Déjate de historias con María José Telaez.
No vamos a empezar con que todo está mal.
Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír.
Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena
hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje.
Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
No es la primera vez que lo cuento y supongo que a muchos de ustedes pues les dará lo mismo. Pero hay competir cuando se hace con lealtad y de frente no solo no me preocupa, sino que me gusta. Pero la competencia desleal que hace tanto Radio Nacional como Televisión Española en materia de publicidad es realmente vergonzosa. Llevo denunciándolo desde hace mucho tiempo que hay espacios concretamente dedicados a la salud, tanto en Radio Nacional como en Televisión Española, que enlazan con una página web aparentemente de información en la cual se venden multitud de productos, complementos nutricionales, aparatos para hacer ejercicio, en fin, que eso para mí es una empresa y no es un sitio simplemente de información, y me parece muy bien que se haga publicidad, pero al parecer esto no lo pueden hacer ni Radio Nacional ni Televisión Española. Y seguimos, porque hace unos días nos enterábamos que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el organismo regulador del sector televisivo, ha abierto un nuevo expediente a Televisión Española por presunta publicidad encubierta en el programa La Mañana, presentado por Marilo Montero. Tal y como explica esta Comisión Nacional de Mercados y Competencia en un comunicado, el programa pues invitó en una sección que le llaman Saber Vivir a un especialista, una materia concreta, una clínica oftalmológica, y desde luego se notaba que era un tratamiento no informativo sino comercial, porque convenciones que apelaban a las virtudes y ventajas de la clínica, incluso con primeros planos de la página web, y durante la emisión del programa se aprecian indicios de la existencia de una finalidad publicitaria y promocional derivada de una incitación directa al consumo de ciertos productos. Bien, esto lo lleva haciendo de manera repetida este programa desde hace años, también en La Mañana en Radio Nacional, igual que todos aquellos que ustedes si ven Televisión Española y se fijan un poquito y dicen patrocinio cultural. El concepto de patrocinio cultural es tan sumamente amplio que realmente es publicidad encubierta. Comentaba antes fuera de micrófono con Jessica que durante un tiempo pues un restaurante que colaboró con este programa de radio pues cerca tiene una frutería y bueno, maravillosa de estos de gourmet, ¿no? Y entonces, pues, como casi todos los que me rodean saben que son candidatos a ser entrevistados en la radio. Y la respuesta que obtuve, no le estaba pidiendo publicidad ni nada, sino que le estaba invitando a que viniera a la radio. Me dijo, no, es que yo salgo en Televisión Española cuando quiero, porque me sacan y luego yo ya les invito a cosas. Entonces, bueno, que se acabe con esta falsedad y con esta competencia desleal. Nosotros aquí hacemos publicidad de buenas empresas, somos responsables de la publicidad que hacemos y no nos escondemos. Pero de verdad que lo de Televisión Española y Radio Nacional es de vergüenza en ese aspecto. Y soy partidaria de la radio y la televisión pública, pero de otra manera. Jessica Sánchez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué? No hacemos publicidad, hacemos patrocinios
toda
culturales.
Razón, toda la razón.
¿Eh? Y se ponen
el concepto
finos
de cultura es que no queda muy claro, ¿no?
¿No?
Parece ser que eso ya es un cajón desastre.
No, porque salen marcas de coches que deben ser muy culturales. En fin, Teresa Sánchez Letona ya con nosotros, recuperada. Buenos días, también está con nosotros, no podía ser de otra manera, Irene de Fruits, nuestra community manager, la internacional Irene de Fruits. Al frente de la realización técnica, Luis Alonso, el hombre sensato, el veterano del grupo, nos dice hola.
Hola.
Algún día oiremos su voz. Bueno, la hemos oído un día.
Sí.
Pero claro, no quiere
pero
que nos
no atiende a la provocación, ¿eh?
Para nada. Y al frente del área cultural, Antonio Peláez. Y va el primer patrocinio cultural de Déjate de Historias. Limpieza Santa María. ¿Eso no cultura? El tener limpio y desinfectado los sofás, tapicerías de pared, moqueta y alfombras. Por supuesto que sí. Más si lo hace una empresa española familiar con más de 20 años de experiencia. Teléfono de información 91 113 15 49. 91 113 15 49.
En Es Radio, Déjate de historias con María José Peláez.
Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías o a las manchas, llama a Luz Hernández, 91 578 1965. 25 años avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91 578 1965.
El sumario nos lo acerca en titulares la señorita Sánchez Caballero.
Arrancamos con nuestra sección de arquitectura, en la que abordaremos el complejo de Edipo de Buenos Aires, la ciudad poscolonial. Por otra parte, Roberto Pascua nos acercará a la figura del científico italiano Enrico Fermi. Escucharemos la poesía La mariposa y el ombú de Buezas de la Torre, interpretada por Santiago Alonso. Y, por supuesto, seguiremos repasando la historia del teatro con la ayuda del comediógrafo Juan José Alonso Millán. Después de Boletín de la Una de la Tarde, Bufete Rosales nos explicará, entre otras cosas, cómo está la situación en el caso de las preferentes, y conectaremos con Tono López Isturiz, que nos contará los detalles del debate sobre Polonia que se desarrolló ayer en el Parlamento Europeo.
Y te siguen llegando a ti mensajes, SMS, es que me acaba de llegar uno, que quieren prestarte dinero.
A veces, ya menos.
¿Qué yo? ¿Me tienen los de Bankia?
Pero a veces.
¿De verdad?
Sí, sí.
Su gasto mensual de la tarjeta ha sido no sé cuánto. ¿Y por qué me lo tienen que recordar ahora que voy a empezar el programa? Me ponen de mal humor. Y puede pagar en no sé cuántas cuotas, a ver qué dice, y que tengo no sé qué del TAE, un 22,42%. Es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Enviando cuota, oferta válida 5 días. Es increíble, yo no sé esto. Tenemos que hablar con los abogados que tenemos en este programa, que nos digan a ver cómo podemos defendernos de esto.
Yo creo que no hay mucha solución.
Porque además no es
un préstamo. Intentar darte de baja del servicio de información de Bankia, ¿ves?
Bueno, ahora me lo averiguáis a ver cómo se hace eso, porque yo no paro de darme de baja de servicios, de todas estas cosas, y cada vez me escribe más gente.
Más.
Yo creo que cuando uno se da de baja es que te activan. Bueno, si usted tiene problemas de varices y hemorroides, segundo patrocinio cultural del programa de hoy, tiene solución en Centro Médico Doctora Herray, Centro Vascular y proctológico. Solución sin dolor ni operación, sin anestesia ni reposo y sin alterar su ritmo de vida. Teléfono de información 91 562 22 19. Financiación a su medida, 91 562 22 19. Esta Meli, ¿cómo es? Nos propone hoy quitarnos 10 años en 10 sesiones y con láser. Pero Meli, ¿esto cómo es posible?
Pues María José, ojo, existen muchos tratamientos con láser, pero el que yo propongo hoy es muy especial. Es el láser frío con LED.
¿Y qué tiene de especial?
Bueno, pues que en primer lugar, a diferencia de otros tratamientos estéticos, el láser frío no es invasivo ni agresivo, ni en ningún caso es perjudicial. Este tipo de luz, gracias a su condición de onda mayor, penetra en los tejidos hasta 7 centímetros, donde no llega ninguna mano o ningún otro aparato. Por eso, os puedo garantizar un rejuvenecimiento espectacular. Eso sí, sin cara de pepona o de pepón, porque todos queremos rejuvenecer sin que nos cambien las facciones. Nadie sabrá lo que te has hecho, solo van a ver que estás fabulosa.
¿Y cuándo se pueden ver esos beneficios?
Pues en apenas 3 sesiones. Y ese cambio te va a ir animando a seguir, porque te vas viendo en el espejo y te vienes arriba. Es el tratamiento natural más potente que conozco para rejuvenecer cuerpo y rostro. Y además, mientras te quitas de encima 10 años, en 10 sesiones, esta luz mejora el sistema nervioso central y aumenta los niveles de endorfinas y serotoninas, que ya sabéis que proporcionan una relajación y una alegría al cuerpo.
Desde luego, relajada, feliz, rejuvenecida, 10 años menos en 10 sesiones. Teléfono de información 91 006 9642.
Ya me contaréis.
Por supuesto que sí, pero hay que llamar al 91 006 9642.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on.
Ya necesitábamos su calorcillo en el estudio. José Antonio Blasco Abades, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, ya estamos aquí en directo.
Sí, bueno, y la semana pasada también, lo que pasa es que a través del teléfono, claro. Y entonces pues no es lo
ya,
mismo.
Ya os echaba de menos.
Menudo escenario teatral teníamos la semana pasada. con María Luisa Merlo, con Alonso Millán.
Algo me di, sí, ya lo pude ver.
Enterándonos de esas aficiones que tiene Alonso Millán de acunar niños en sus brazos, en fin, cosas que nos sorprendieron a todos. Señor Alonso Millán, buenos días.
Hola, buenos días. Y a mí el primero, ¿eh?
se ve que le pega todo, le pega todo.
El pronto, ya que tengo deformada la imagen mía, pues imagínate con estas cosas.
Juanjo, bueno, ponte pero así el micro como si le quisieras. Bueno, pues vamos con el tema que nos acerca hoy el arquitecto del complejo de Edipo de Buenos Aires, la ciudad postcolonial. Vamos a hablar de 1810 a 1930.
Bueno, hoy nos vamos a dar un viaje largo, nos vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a Buenos Aires para repasar una parte interesante de su historia, y lo vamos a hacer usando uno de los tópicos habituales que relaciona a los argentinos y particularmente a los porteños con el psicoanálisis, ¿no? Vamos a repasar esa etapa postcolonial de la ciudad en la que Buenos Aires intentó desvincularse de sus raíces españolas, de lo que era su pasado colonial, en cierto modo utilizando esa referencia que es el complejo de Edipo, que bueno, que siempre es arriesgado atribuir a ciudades comportamientos humanos, aunque en muchas ocasiones pues reflejen las de sus gobernantes o las de sus ciudadanos. Pero bueno, esta analogía nos puede ayudar a entender algunas actuaciones que sucedieron en ciudades con pasado colonial, ¿no? Recordemos pues que el complejo de Edipo que enunció Sigmund Freud pues tiene que ver con la competencia que un niño entiende que le proporciona a su padre para acceder, digamos, a su madre, y es un conflicto un tanto irracional en el que el padre pues se ve como un enemigo, un oponente al que hay que en cierto modo eliminar, y que lógicamente si no se supera adecuadamente pues genera personalidades disfuncionales de mayor, ¿no? Bueno, pues algo parecido, salvando esas distancias que decía, sucedió en Buenos Aires cuando a partir de 1810 se produjo todo el proceso de independencia de España, y hubo una cierta necesidad de eliminar al padre, de eliminar a España y todo lo que significaba de su pasado para convertirse en una nueva ciudad. De hecho, pues Buenos Aires aspiraba a convertirse en París, podríamos decir, ¿no? El proceso de independencia de todo el subcontinente, del continente sudamericano, pues fue bastante turbulento. Empezó, como decimos, en 1810 con la Revolución de Mayo que se produjo en Buenos Aires, y duró muchos años, prácticamente hasta 1880, lleno de guerras civiles, de escarceos bélicos y con una situación tremendamente complicada, lo cual complicó esos deseos de eliminar al padre. En los primeros 70 años, prácticamente hasta 1880, que va a ser una fecha clave, el intento de convertir Buenos Aires en otra ciudad fue más una intención que una realidad, porque del dicho al hecho pues hay mucho trecho, como se dice, ¿no? Pero bueno, hay muestras en esas siete décadas de cómo la arquitectura, por ejemplo, evolucionó hacia un estilo neoclásico mucho más europeo que lo que era el barroco colonial tradicional español. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana se construyó en aquellos años siguiendo el modelo del Palais Bourbon de París, ¿no? O incluso cómo hubo intenciones de ampliar algunas de esas calles. Hay que pensar que el origen de Buenos Aires es el tradicional de las ciudades coloniales, y por lo tanto pues es una cuadrícula bastante perfecta en la que, bueno, pues las calles eran muy pequeñas y había una intención de ampliarlas. Pero como digo, todo eso pues prácticamente fueron intenciones que se quedaron en el tintero, porque prácticamente todos los recursos había que destinarlos a la guerra. 1880 fue la fecha clave en la que por fin se finalizaron todos esos conflictos argentinos, que llegaron a un acuerdo de segregar la ciudad como capital federal del nuevo Estado, de la República Argentina, e incluso hubo que buscar una nueva capital para la provincia de Buenos Aires, que sería La Plata, una nueva ciudad que se construyó entonces, ¿no? Realmente ese periodo de paz se inició en 1880 generó una prosperidad extraordinaria para Buenos Aires. La ciudad había ido creciendo a lo largo de esos primeros 70 años de independencia, pasó de 40.000 habitantes a prácticamente algo más de 200.000, pero a partir del periodo de paz fue espectacular. De los 200.000 se pasó a 1936 a 2.5 millones. Hay que pensar que hubo una emigración tremenda, sobre todo de Europa, a esa a esa zona del sur y a Buenos Aires en particular, fijaos que prácticamente en poco más de 50 años la ciudad pasó de 200.000 a 2 millones y medio,
lo cual
es una barbaridad. En esos años, entre 1880 y 1930, sí se pudieron empezar a hacer ya las reformas aquellas que pretendían eliminar al padre, ¿no? Algunas de ellas pues son muy emblemáticas, por ejemplo, la construcción del nuevo puerto, el Puerto Madero, que sustituía al puerto natural que había en la boca, en lo que era la desembocadura del riachuelo. Puerto que, por otra parte, se quedó rápidamente pequeño debido a la gran prosperidad económica que tenía la ciudad, y hubo que crear el Puerto Nuevo, y Puerto Madero se quedó durante muchas décadas como una instalación obsoleta que a finales del siglo XX pues fue ya remodelada con la operación de gran éxito que alguna vez nos referiremos a ella. Pero bueno, realmente emblemáticos son operaciones como, por ejemplo, la reconstrucción del centro de la ciudad. La Plaza de Mayo que conocemos ahora pues era una remodelación de la Plaza Mayor de la ciudad colonial, que se sumó al espacio libre que quedaba delante del fuerte. El fuerte que caracterizaba a Buenos Aires fue derribado, se construyó la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo, y desde ahí se trazó la Avenida de Mayo hacia una nueva plaza, que era la Plaza del Congreso, donde se construyó el Congreso de la Nueva Nación Argentina, ¿no? Esa gran avenida que digamos, se trazó remodelando el viario de la ciudad colonial, pues tenía un gran contenido simbólico porque enlazaba realmente el poder ejecutivo representado en la Casa Rosada con el poder legislativo, que era el Palacio del Congreso, ¿no? Hubo toda una serie de edificios como pues la propia Casa Rosada que estamos comentando, o el Teatro Colón, que seguro que Juanjo conoce bien, que se construyó en 1908, que es uno de los grandes edificios de Buenos Aires, y a partir de ahí ya se pudo empezar a realizar todas esas amplitudes de calles, de los 9 o 10 metros que tenían, se pasó a los 25, 26, y sobre todo se construyeron las diagonales. Las diagonales eran, digamos, las formas de romper esa cuadrícula que representaba el pasado colonial, y en cierto modo recordaban a las grandes diagonales de las ciudades europeas, que en cierto modo creaban bulevares, etcétera, ¿no? La Diagonal Norte, por ejemplo, que conecta la Plaza de Mayo con la Plaza Lavalle, donde está la sede del Poder Judicial y donde está también el Teatro Colón, o la Diagonal Sur, y sobre todo la gran avenida del 9 de julio, que se superpondría sobre la trama original, derribando muchas manzanas, creando un espacio espectacular. Es una avenida de 4 kilómetros de largo que tiene 140 metros de anchura. Hay que pensar que un campo de fútbol tiene 100 metros, con lo cual la anchura de esa gran avenida es prácticamente vez y media el largo de un campo de fútbol, ¿no? Bueno, pues todas esas actuaciones lo que buscaban era construir una gran metrópoli de carácter internacional que, en cierto modo, renegaba del pasado colonial y apostaba por enlazarse, pues como decía al principio, con París y con las grandes capitales europeas. Ese periodo de prácticamente 50 años, que va desde 1880 a 1930, fue un periodo de gran esplendor para Buenos Aires, que quedaría, digamos, abortado con dos hechos que abrirían una nueva etapa para la ciudad. Primero fue el primero de los golpes de Estado que ha tenido Argentina, fue un golpe de Estado militar que cambió el gobierno, y luego pues la influencia del crack de 1929, que había hundido la bolsa de Nueva York y también significó pues la falta de recursos económicos para muchas de las empresas, ¿no? En definitiva, las ciudades no tienen esos comportamientos humanos, como decíamos al principio, como puede ser el complejo de Edipo, pero en cierto modo ayudan a entender algunas de las circunstancias urbanísticas que se producen en su historia.
Desde luego que sí. Bueno, este tema y otros interesantes, como siempre, que aborda José Antonio Blasco Abad los miércoles en este programa, los pueden encontrar en la página web www.taller-medioideas.com, taller-medioideas.com. ¿Te quedas un ratito?
Me quedo.
A ver qué nos dice hoy el maestro.
Vamos a escuchar.
Viene revoltoso el señor Alonso Millán, ¿no?
Como siempre.
Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pill I dream on.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar de salud con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días. En concreto vamos a hablar de bajar de peso, porque son muchas las personas que buscan adelgazar saludablemente y, por supuesto, evitando el temido efecto rebote. ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí, pues Teresa, para hacer un correcto programa de pérdida de peso, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que cambiar los hábitos de alimentación. Aquí esta va a ser la base de todo lo que pueda ocurrir con respecto a nuestro peso, a la obesidad y también a esos problemas cardiometabólicos asociados a la obesidad, porque la obesidad aumenta hasta un 41% la probabilidad de sufrir todas las enfermedades inflamatorias y degenerativas en nuestro organismo. Y ya no es un factor de riesgo cardiovascular, ya es un gran problema cardiovascular. Por eso tenemos que tomar medidas y nosotros proponemos que todas las personas que quieran iniciar un programa de pérdida de peso pueden contactar a las parafarmacias Mundo Natural, donde le vamos a facilitar esa dieta paleolítica, es una guía de alimentación. No hay que medir, no hay que pesar, simplemente enseñamos a cómo elegir los alimentos y combinarlo para que aporte todos los macro y micronutrientes. De esta forma no vamos a sufrir en ningún momento una fase carencial y por lo tanto aquí comenzamos a luchar contra el temido efecto rebote. Si nosotros privamos a nuestro organismo de nutrientes, cuando éste tenga la posibilidad de obtenerlo, los va a recuperar, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, vamos a empezar a hacerlo bien y vamos a crear una base sólida para lograr perder el peso y para que eso sea sostenido en el tiempo. Vamos también a incluir como rutina una hora de actividad física. No quiere decir que tengas que ir al gimnasio a machacarte durante una hora. No, se puede adaptar perfectamente a tus condiciones y puedes hacer aquagym, puedes hacer caminar, puedes nadar, puedes adaptar la actividad física a tu condición y esto te va a ayudar también a activar el metabolismo, a quemar las calorías y que ese balance calórico sea por lo menos cero o menor de cero. Aquí quiere decir que ya comenzamos a perder peso, pero con base. Y pues, suplementos nutricionales nos pueden ayudar. Pero a la hora de elegir suplementos nutricionales, tengan en cuenta que si hemos evitado las dietas que nos aportan carencia en los nutrientes, pues tenemos que elegir suplementos nutricionales también que vayan en ese sentido. Los suplementos nutricionales nunca deben inhibir los nutrientes de la dieta. Todo aquello que te diga que te quita las grasas, que te quita los carbohidratos o que elimina proteínas, pues ponlo en duda, ponlo en cuarentena, porque estos son precisamente los que crean carencia. Y cuando utilizamos un suplemento que crea carencia, pues los primeros órganos que se afectan es el cerebro y el hígado. Son fundamentales para mantener un peso ideal. Por lo tanto, si quieres elegir un producto que sea efectivo a la hora de perder el peso y no produzca carencia, te recomendamos Simbioline Quemagras. Es un producto que apoya el metabolismo de los carbohidratos porque es el mejor imitador de la insulina que hay ahora mismo de forma natural, porque también aporta lectinas procedentes de maíz morado que tiene efectos saciantes en el cerebro, pero también a nivel de la grasa corporal detiene la invasión hacia los órganos abdominales de la grasa, por lo tanto evitamos la esteatosis hepática y pancreática y además luchamos contra ese síndrome metabólico que acumula la grasa en el cinturón abdominal. Y activar la tasa metabólica con los cofactores tiroideos, vitaminas, minerales y aminoácidos necesarios, pues esto también va a cooperar y vamos a lograr reducir el peso, pero de forma saludable. De eso se trata.
¿Se podría combinar con algún producto que cuide nuestra flora intestinal?
Depende, si tienes una situación que se te inflama el abdomen, incluso si estás bien de peso y te levantas más o menos plano y según va avanzando el día, te va creciendo el abdomen. Eso es gases, eso no pesa, pero ocupa espacio. Entonces sí que se puede combinar el Simbioline Quemagras con Simbioline Vientre Plano y en este sentido eliminamos los gases, reestructuramos la flora, porque el desequilibrio de la flora intestinal es la que produce los gases en el intestino. Y en este caso sí que se puede combinar el simbioline quemagras con el simbioline vientre plano.
Bueno, pues ya saben que simbioline quemagras y simbioline vientre plano los pueden encontrar en herbolarios, para farmacias y, por supuesto, en Mundo Natural. Hay distintas direcciones en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2 y Alcalá 129, en Valencia en la calle Gran Vía Ramón y Cajal 25 y en Alicante en la calle Portugal número 38. Hay un número de teléfono que es común a todas estas direcciones, 91-446-0000, 91-446-0000. También una web para farmacia Mundo Natural. Es. Muchas gracias, Adrián.
Hasta luego, Teresa.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados en este programa y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural, en Madrid, calle Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara y calle Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000 y también en www.parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Saludamos ya a Roberto Pascua, astrónomo, físico, de hecho miembro de la Real Sociedad Española de Física, colaborador de radio desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y hoy nos acercas la figura de Enrico Fermi.
Enrico Fermi.
O bueno, dicho en italiano, porque suena italiano.
Enrico Fermi.
Sí, Enrico Fermi.
Pues sí, un gran físico. Bueno, gran que físico. Me perdonen los oyentes que tengo la voz un poquito mal.
Bueno.
Pero vamos a intentar
perdonado,
hablar.
Perdonado, que estás malito y encima has hecho el esfuerzo de venir.
No, no es esfuerzo. Es placer esto, ya sabes. Vamos a intentar hablar un poquito de Enrico Fermi, ¿no? Físico italiano que nació en 1901 y falleció muy pronto, falleció en 1954, luego veréis por qué. Y desde mi punto de vista, un genio absoluto por partida doble, ¿no? Cuando digo por partida doble me refiero a que fue un genio tanto en la parte teórica de la física como en la parte experimental, algo que es bastante complicado, sobre todo ya en el pleno siglo XX, ¿no? Uh-huh. Ahí se separaban bastante y se siguen separando los físicos experimentales de los teóricos. No como en la época de Galileo, que él solito se hacía sus experimentos y deducía la teoría, ¿no? Italia nos decía que emigró a Estados Unidos, como muchos de los científicos europeos, a causa de los nazis, ¿no? En el caso de Enrico Fermi fue porque su mujer era de origen judío, su mujer Laura, y bueno, pues fue afectada por el manifiesto de la raza que soltó Mussolini allá por julio de 1938. Y bueno, aunque es cierto que hay muchos de los físicos y científicos que marcharon a Estados Unidos triunfaron allí, en el caso de Fermi es algo sangrante, ¿no? Porque él en el año 1938, antes de marcharse, ya había conseguido el premio Nobel de Física. Y además esa fue la excusa que él utilizó para marcharse, ¿no? Del camino a Estocolmo a recoger el premio, pues aprovechó y se cogió a su familia y se marchó a Estados Unidos, ¿no? El premio se lo entregaron en diciembre del 38 y él en enero, el 2 de enero del 39, ya estaba en Estados Unidos. Y allí, la verdad es que fue un pilar fundamental dentro del programa nuclear americano, ¿no? Seguramente nuestros oyentes hayan oído hablar de una famosa carta que escribió Albert Einstein, bueno, la redactaron a la sazón Einstein y Leo Szilard, otro gran físico, dirigida a Roosevelt, ¿no? Con la intención de explicarle, de alentarle un poquito para que Estados Unidos se involucrara en la investigación de la energía nuclear, ¿no? En esa carta Einstein pues le contaba a Roosevelt que de los estudios que él hacía de lo que había publicado Fermi y Leo Szilard, se podía deducir que el átomo podía ser una gran fuente de energía, no solo para de energía eléctrica para las casas, en los hogares, etcétera, ¿no? y la industria, sino también con la capacidad de fabricar bombas. En ese sentido, Roosevelt hizo caso a Einstein y un año después creó una serie de comités, como por ejemplo el Defense Research Committee, que dedicó 40.000 euros, perdón, fíjate lo que, cómo estoy yo, ¿eh? Esto es toda la fiebre, 40.000 dólares de la época, al grupo de investigación de Fermi, que lo formaban 29 personas. 4.000 de esos dólares fueron a parar a los bolsillos de Szilard, porque fue contratado también por Fermi. Y es curioso porque, os decía, 29 personas, ese era su equipo, ¿no? Esas 29 personas eran ya casi tantas como las que estaban en Alemania, en paralelo, intentando fabricar la bomba atómica. No solo estaba ese grupo, también había ilustres americanos, no solo europeos, trabajando, ¿no? Está Oppenheimer, que todo el mundo lo conoce también, involucrado en el proyecto Manhattan. Feynman, Lorenz, o sea, había, digamos que la cantidad de científicos fuera de serie involucrados en esto era bastante grande. Y ya en 1942, Fermi enciende el primer reactor nuclear artificial de la historia. Digo artificial porque ya os contaré esto en algún otro programa en el futuro. Hace miles de años hubo uno natural, que es muy curioso, ¿no? Porque que los átomos fisionen de manera natural y se forme una central nuclear natural, sí, es muy raro, eso no debería pasar, ¿no? Entonces me parece un tema interesante para contaros el otro día. Y bueno, con esa fecha, ese 1942, Fermi consigue ese reactor nuclear, encenderlo, y obtiene, por tanto, dos objetivos, ¿no? Conseguir corriente eléctrica. Ahí España empezó a ser una gran potencia, luego lo perdimos todo, sobre todo en comparación con Francia, ¿no? Que lo mantiene y siguen teniendo una energía baratísima. Aquí nos hemos centrado en otras historias que nos hacen pagar el recibo de la luz bastante cara. Y luego el siguiente objetivo fue la fabricación de la bomba, ¿no? Que, bueno, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero en el fondo la bomba paró la guerra, ¿no? Y consiguió que los nazis no consiguieran su objetivo, valga la redundancia.
Bueno, pues has dicho lo de la fisión, lo de la central nuclear, y a mí me ha venido directamente esto de la radioactividad,
sí, que es, bueno, tiene que ver.
También está un poco, sí, claro, de actualidad, sí, el tema con lo de Palomares, que es una
mira, es curioso
algo
también,
recurrente. Sí. Si te parece, podríamos hablar un día de ese asunto.
Sí, sí, de hecho, fíjate, ya que hablas de esto, os decía que Fermi vivió 53 años, sí, falleció de cáncer precisamente, ajá, por la radiación, ¿no? Desde el año 1896, en Quebec, era el descubre la radioactividad. Muchos físicos trabajaron con esto sin saber que era malo para la salud. Y muchos fallecieron. Madame Curie.
Pero enfermaron, ¿no?
Claro, enfermaron de cáncer.
Claro. Uh-huh. Bueno, pues tenemos ya una tarea pendiente.
Vale, tenemos
para
varias.
Para cuando esté bueno, pobrecito.
Sí, no te preocupes, esto en un par de días estoy
bueno,
ya.
Bueno, pues que te recuperes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Sucio, que sí, que está sucio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio. Y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49.
Tiempo para la poesía con Santiago Alonso, actor, director de teatro y escritor. Y además es ingeniero informático, imparte clases de teatro. Por ejemplo, un taller, un teatro ciclo que estamos recomendando en este espacio, ciclo de conferencias y talleres sobre teatro y artes escénicas que se desarrolla en Azuqueca de Henares y del cual tienen información y se pueden inscribir llamando al 949-34-84-60. El taller es gratuito, dirigido a público joven y adulto, a público en definitiva que se interese por saber cómo se crea un personaje, tanto física como psicológicamente. 949-34-84-60. Hoy escuchamos La mariposa y el ombú.
En nuestra cita poética de hoy, os traigo un poema del argentino Ernesto Diego Buezas de la Torre, nacido en Buenos Aires en 1970. Se titula La mariposa y el ombú. En un bosque de los tantos, debajo de ingente azul, con su tronco embelesado se anquilosaba un ombú. Un ombú que perpetuaba indefinida su espera, con un ancla de raíces lanzada sobre la tierra. Un ombú que prolongaba sus enramados caminos para que el ave asentase la vivienda de sus nidos. Un ombú cuya nostalgia se remontaba a la ausente condición liviana y libre de ser pequeña simiente. Pues sabiendo que del suelo era enclavado cautivo, nunca mostraba, aunque enorme, contento por verse vivo. Nunca mostraba contento si bosque ni monte vario conocía por sufrir condena de sedentario. Mas pasó una mariposa ingenua, por ser menor su vivencia entre los bosques, e inquieta se le acercó. Y sin saber de la pena que al árbol amedrentaba, irreverente y curiosa, le preguntó con sus alas: ¿Me dirá, Sombú, por qué la natura es tan injusta? Que me hizo frágil a mí y a ti una planta robusta. ¿Me dirás, Ombú, por Dios, pues juro que no lo entiendo, por qué fugaz me hizo a mí mientras a ti sempiterno? ¿Por qué pródiga te dio natura a ti tantas ramas con hojas, mientras a mí tan solo débiles alas? Qué injusta que fue natura conmigo, puesto que tú cuentas con tantas ventajas por ser un árbol, Ombú. Qué bellaca fue natura, qué inicua, mala e injusta, que me hizo frágil a mí y a ti una planta robusta. Mas el Ombú plañidero, con su savia de tristeza, le respondió con sollozos de brisa entre la maleza. Yo prolongo mi enramada cual un frondoso camino, para que puedan posarse los pájaros con sus nidos. Testigo soy de las crías que raudas al cielo huyen, mientras a mí una parcela diminuta me recluye. Y siendo enorme, no muestro contento por verme vivo. Obsérvame, de este suelo soy enclavado cautivo. Obsérvame, que yo nunca ni bosque ni monte vario conoceré si condena sufro de ser sedentario. Ve tú, mariposa blanca, que tienes vida de un día, a conocer lo que yo no pude en mi larga vida. No te quejes, pues natura me dio a mí en eternidad lo que a ti con ambas alas te dio en posibilidad. Que si me dio a mi natura dureza sobre este suelo, a ti la fragilidad te dio, mas en amplio cielo. Ve tú, dulce mariposa, que tienes vida de un día, a ver lo que yo en un siglo no pude ver todavía.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Recibimos a la doctora Herraiz. Pilar, hemorroides, la palabra no suena bien, pero peor suena o sienta a quienes las padecen. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Que no suena bien la palabra.
A mí me dice María José, ¿cómo hablas de pues eso en la radio?
Que digan almorranas, porque las almorranas es un arabismo, es una palabra árabe, pero es que se llaman así. Bueno, pues son varices también. Varices que aparecen en los plexos venosos hemorroidales que están alojados en el canal rectal. Son varices en realidad. Las curamos con el mismo procedimiento, sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin efectos secundarios. En fin, muy bien. La gente entra y cuando sale dice, esto parece magia. Decimos, no, no es magia, es ciencia. Quedan bien curados y sin dolor. Y a veces viene la gente muy preocupada porque a lo mejor pues le duelen muchísimo y es que trae las hemorroides trombosadas, es decir, con trombos. En ese caso, sí aplicamos una poquitina de anestesia local, como hacen los dentistas, y la persona no se entera de nada porque tenemos que hacer una extracción del coágulo que está produciendo ese trastorno, pero las personas vienen muy agobiadas y se han dado toda clase de cremas y de pomadas y de cosas y enseguida están otra vez igual. Entonces quedan curadas para siempre, jamás.
Así es, y además es una trayectoria profesional que lleva el centro de 48 años, Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz, en la calle General Hora 68. Doctora, la primera consulta es gratuita. También hay condiciones especiales de financiación, ¿verdad?, para quien lo requiera o lo necesite.
No, o sea que no se preocupen que siempre va a ser a gusto del consumidor, ¿eh?
Por supuesto.
Y además, digamos, hemos hecho miles de casos. Que no se preocupen, que van a quedar perfectamente bien.
El teléfono.
Estos tratamientos valen mucho más de lo que cuestan, en realidad.
Y muchísima gente satisfecha, es verdad. Además, sin dolor ni operación, sin anestesia ni reposo y, sobre todo, sin alterar nuestro ritmo de vida. 91-562-22-19, 91-562-22-19.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Los más modernos tratamientos sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin alterar su ritmo de vida. En el Centro Médico Doctora Herraiz le aseguran la eliminación radical de varices y úlceras varicosas, cualquiera sea su tamaño. Piernas sanas y bonitas sin operación. Y además toda la patología anorrectal. Hemorroides, fisuras, incluido el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología sin operación a su servicio. Primera consulta gratis y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz, General Oraz 68, Madrid, 91-562-2219. Fácil, 91-562-2219.
Vamos a regalar entradas para ir al teatro.
Pues sí, vamos a sortear dos entradas dobles para ver la tragicomedia El Sepelio, que está en cartel sábados y domingos a las 7:30 de la tarde en el Teatro del Arte de Madrid, que está ubicado en la calle San Cosme y San Damián número 3, en Lavapiés. Si quieren ganar una de esas entradas dobles para el próximo sábado, tienen que dejarnos un mensaje en el contestador 91-486-36 diciendo quiero ir a El Sepelio, precedido, ya saben, de la contraseña Déjate de Historias en el radio 91-486-36. Y recordamos que la obra ha colgado el cartel de no hay entradas en prácticamente todas las funciones, así que si no resultan agraciados en este sorteo, pueden reservar la suya en teatrodelarte.org o comprarla en Atrápalo.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Don Juan José Alonso Millán es comediógrafo. Ahora ya con música y en tiempo de su sección, nos vamos a situar en el año 1970.
Yo estoy encantado de ese año. Ese año estuvo, por lo menos para mí, fue estupendo.
¿Pasaron cosas?
Sí, cosas buenas. Pero antes de empezar 1970, quiero hablar de un fenómeno que se originó en el teatro, que fue importantísimo para la taquilla de los teatros. Mi amigo y estupendo director de este periódico, Luis Marianson, en esa época estaba llevando El Blanco y Negro, que era una revista que se introducía en el ABC, porque El Blanco y Negro es una revista de antes de la guerra que ya publicaba ABC. Y el director de El Blanco y Negro era Luis María. Entonces a Luis Marianson se le ocurrió una cosa absolutamente genial, que es una cosa que la profesión le llamamos el colorín, porque era como 10 páginas a todo color, perfectamente fotografiada, de cada semana una función. Entonces el texto lo hacía él, y lo hacía de tal manera que parecía una, que no parecía una crítica ni parecía una publicidad, sino parecía unos comentarios muy del público. ¿Qué pasaba con esto? Que cada vez que salía el colorín, que le llamamos, la comedia que le tocaba, pues subía como 1 o 2 meses, pero que se ponía en cabeza. Esto, que duró como 3 o 4 años, es lo más grande que se ha hecho al teatro privado, de ayuda desinteresada completamente, porque en esto Luis María hacía lo que le gustaba. Ahí no había cáscara, no se podía pagar. Si tú vas a pagar esa publicidad, no hay dinero para pagarla. Sobre todo que no tenía el aire de publicidad. Y eso es importantísimo. Eso fue lo único que yo he visto en mi época toda de teatro, que se han ocupado del teatro privado de esta manera. Y además en aquel momento, pues claro, ABC tenía mucha fuerza, y Blanco y Negro también, en una revista muy espectacular. Y eso sí que quiero resaltarlo, porque hubo, ya te digo, 3 o 4 años que salían estas comedias. Hombre, ¿cómo sería que se firmaban contratos en los teatros diciendo tengo la promesa de Luis Marianson para febrero que sale? Fíjate. Y se firmaban los contratos. Fíjate, por lo tanto yo creo que dar las gracias primero a Luis María por haber tenido ese día tan buena, y porque de pronto cuando te encuentras en estos momentos que las subvenciones son tan escasas, que existe una cosa que se llama el IVA, que nos va a arruinar a todos, y cuando pasa lo que pasa, pues hay que coger a Luis María y decirle, vuelve otra vez a tus 30 años y a ver qué se te ocurre. Bueno, pues muy bien, el año 70, como te decía antes, es un año muy bueno para mí. Estreno 2 comedias que aquí ya empezaban a darme palos. Ya se había ido de un joven autor y que no tenía dinero, ya como me había convertido en autor maravilloso, con muchas mujeres y muchas cosas que tenía yo entonces.
Un icono sexual.
Sí, entonces ya me pegaban unos palos, pero Y entreno dos comedias que lo han significado mucho en mi carrera. Uno es Juegos de Sociedad. Hombre. Y otro es La Idea Fija. La Idea Fija es una comedia cómica que me la pide Juanjo Menéndez y Manolo Gomegur, que les escribo una comedia cómica para ellos y se la escribí. Y era una comedia muy divertida, porque a la postre, ahora te cuento, fue muy, muy, muy divertido todo esto. Por una razón, porque ya me pegaron palos. Ya decían que yo no era el que era y que tenía que volver a hacer no sé qué cosas. Pero cuando te dan el palo y ves clarísimamente que te están sacudiendo por las buenas. Pero cuando acaba ese año, por la Sociedad de Autores, me entero que La Idea Fija y Juegos de Sociedad habían estado a la cabeza de recaudación en más de 500 representaciones. Las dos. Más de 500 representaciones. Fíjate lo que significaba eso. Por lo tanto, quiero decirte que ya la crítica ya hacía poca mella en mí. Juegos de Sociedad fue una comedia que tuvo muchísimo éxito, se ha representado mucho.
¿Fue Analia Gadé la que la estrenó?
No, la hizo Alicia Calderón, con Jesús Puente.
Anda, la pareja.
Ahí se casan, es decir, ahí se casan. Así que el pobre Jesús le salió aquello fatal. Porque,
¿por qué?
Si no hubiera hecho la comedia, pues no se hubiera casado seguramente.
¿Qué cosas dice Juanjo?
Y luego la hicieron en Provincias, que estuvo otro año, José María Monpín, que era un actor estupendo, y Paula Martel, que también era su mujer. Y estuvieron también un año haciendo esta función. Por lo tanto, fíjate lo que supuso Juegos de Sociedad, y aún se hace Juegos de Sociedad. Se ha hecho mucho en el extranjero, y en fin, es una de las comedias que guardo mejor recuerdo. Y La Idea Fija la hace como un año o dos Juanjo Menéndez y Manolo Medur, se casan de hacerla y la hace luego por toda España, que duró como tres o cuatro más, Zorí Santos, que también era otra compañía de renombre para el teatro cómico. Por lo tanto, quiero decirte que son dos comedias.
En este caso no hubo boda, ¿no?
Y otra cosa buenísima, digo buenísima, que hago el guión de No desearás al vecino el quinto.
Bueno.
Que esa es una de las comedias, películas que más éxito han tenido. Sí. Entonces Frade contrata a Landa. Landa me habló con Frade, a ver qué hacemos para Landa. Y le escribo yo aquella comedia que era una risa sobre los homosexuales y demás. Bueno, total, que eso fue un éxito en aquella época tremendo. Y eso, fíjate, de la censura, que no le dejaron doblarse a Landa. Quiero decir que no le dejaron hacer el maricón, sino que era un señor normal y tenía menos gracia, claro. Porque si le dejan hacer el maricón, yo creo que se está haciendo hasta ahora mismo. Y porque era un tío precisamente que fingía hacer esto. Bueno, pues estas tres comedias para mí significaron muchísimo. Una etapa ya ahora que viene de descanso, una etapa de pensar que ya esto que yo siempre anhelaba, que era, porque a mí la crítica siempre me da igual. Hombre, la crítica sirve para que te conozcan, te saquen del anonimato, pero una vez que pasa la crítica, al público no le interesa nada la crítica, absolutamente nada. La prueba está que yo ya empezaba a darme cuenta de eso y ya hacía un poco el teatro por encargo y el teatro que me daba a mí la gana. Bien, entonces quiero decirte que una vez que he hablado yo del año 70, quiero decir que fue un año también bastante importante y que de esto voy a hablar. Me he permitido hablar de lo mío, pues porque...
Bueno, es que te lo exigimos, porque lo tuyo es mucho y tiene mucha repercusión en todos los años que estamos hablando.
Pero esto
que
te he contado de Luis Marianson, sí tiene importancia. Y ya hablaré más a lo largo de lo que hizo Luis Marianson por el teatro, y no tiene parangón ninguno, ningún periódico se ocupó tanto del teatro. También en eso influía mucho Luca Etena, el director del periódico, que era muy autor de teatro, y el abuelo le gustaba mucho. Y había una tradición de críticos que siempre ha sido muy de Marquería, López Sancho y demás. Siempre se ha cuidado mucho el teatro. Las páginas siempre enteras eran para el teatro, con una gran caricatura. Eso los periódicos no era normal, porque siempre decían los críticos que no tengo espacio, es que no me dan espacio, es que hay que recortar la crítica. Siempre recortaban lo bueno, claro. Y o sea que es un poco esto que digo, homenaje a veces, porque en ese año sí se hizo esto que te he contado ahora mismo, influyó bastante la taquilla.
Juanjo, ¿recuerdas qué coche tenías en el 70? ¿O qué coches tenías en el 70?
Tenía un Austin Healey. Lo sabe muy bien el hermano de que esta señora vivía en mi casa. Es una señora guapísima que hay aquí, que es pintora, que ha venido conmigo.
Sí, es que tú siempre vas muy bien rodeado.
Y vivía en mi casa, y era monísima y sigue siendo, claro.
Un Austin
Healey. Pero vivía en mi casa, un Austin Healey 3000.
Sí.
Era un coche muy parecido al que saca James Bond, Era descapotable, ahora no se puede tener un coche descapotable y además es muy
bueno,
incómodo.
No siendo que te cases en Santiago, que por lo visto hay una de estas que se lleva a los bebés al Congreso que le regalaron en la boda un descapotable.
Sí.
Que he oído a Federico esta mañana decir que, claro, es algo muy propio que te regalen en Santiago de Compostela, siempre que se tenga más coches,
hombre, sí,
¿no?
Eso, claro. Y sobre todo que ninguna mujer quería montarse en el coche descapotable.
¿Contigo?
Sí, sí,
no me lo creo.
A mí me costaba mucho trabajo. Luego ya cuando tuve el Porsche, no, el Porsche estaba entonces encantada de él. Pero en el Austin Healey, porque se le volaba el pelo.
Ah.
Y por no podían fumar. Todos son inconvenientes en un coche descapotable.
¿Sí?
Y luego eso de que en verano hace calor, que claro, pero en el descapotable más.
Claro.
Más, porque no vale el aire acondicionado. Es una cosa tremenda. Yo acabé del dichoso descapotable, pero sí, en aquel momento
debía ser bonito.
Sí, y luego fíjate, porque tú me has recordado precisamente esa, hablando de fracasos, me ha recordado esto de los coches, y es verdad que me dio una temporada y ahora que no me gustan nada y que los detesto, y que me gusta el chofer, ahora me gusta el chofer.
Cosas que bueno, más bien la choferesa.
No, eso me da igual.
Sí.
Ahí no, ahí no. Yo nunca he tenido esas cosas. Bueno, ¿sigo o hablando
no,
de teatro?
No, ya hablamos la semana que viene, pero tú
pues
quieres que yo me lo crea eso de que nunca has tenido esas cosas.
Quételo.
Me lo creo, vale.
Quételo.
Bueno, señor Alonso Millán, Juan José Alonso Millán, comediógrafo, hasta el próximo miércoles, un abrazo.
Adiós, hermosa.
Déjate de historias. Es Radio.
Recibimos a Rosa Oñate, vamos a hablar de la vista. Muy buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bariluz S4D, a ver cómo me lo traduces.
Bueno, pues te traduzco como progresivo última generación hecho por los laboratorios Essilor, con lo cual tenemos una garantía de una lente perfecta, de un progresivo perfecto, pero con una revolución pues de lo que es la tecnología en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque no es una lente, es una lente compuesta de miles de lentes, de microelementos que se van retallando punto a punto en toda la superficie de la lente. ¿Qué hemos conseguido? Pues tener una visión perfecta en todo momento, tanto lejos, intermedio y de cerca, como lateralmente, porque tenemos mucha mayor amplitud de campo, el efecto balanceo se ha quitado hasta en un 90%, pero sobre todo, fíjate, lo más importante es que tenemos una reacción visual que con los otros progresivos no teníamos. Entonces, tú vas conduciendo y de repente te aparece un niño, un ciclista o un animal, y la capacidad de reacción con el Bariluz S4D se ha comprobado que es mucho mayor que con los otros progresivos. Con lo cual, decimos, bueno, pues qué maravilla, ¿para qué vamos a estar experimentando con otros progresivos si tenemos ya el Bariluz S4D, que es el que nos garantiza la visión perfecta? Y no te digo yo que tengamos el ojo de cuando teníamos 20 años, los ojos y la visión y la acomodación, que claro, cuando tenemos un progresivo es porque ya no tenemos acomodación. Pero digamos que el Bariluz S4D es lo que más se asemeja al ojo humano en cuando era joven.
Y nos olvidamos de estar con una gafa por aquí, otra por allá.
Bueno, es que yo veo gente que lleva las de cerca colgando, las de lejos por aquí. Y el otro día me decía una tercera persona, y es que voy muchas posiciones y no sé ni cuál ponerme, si la de cerca o la de lejos. Digo, es que ninguna, porque es la distancia intermedia. La única forma de conseguir una visión perfecta a todas las distancias es con un progresivo. Yo es que es verdad, aún conozco gente que va con tres gafas y con dos. Digo, vamos a ver, una persona joven que está en el mundo, aunque no trabajes, pero estás en el mundo activo, en el mundo de hoy día, que hoy las personas, aunque tengamos unos años, seguimos siendo muy jóvenes y queremos movernos mucho y tener mucha actividad, no puedes ir con dos gafas y cambiándote y poniéndote. Gafas progresivas para ver en todo momento lo que necesitas. No puedes estar cambiando de gafas o quitando y poniendo. En el momento que te pones tú unas gafas progresivas, estás viendo a todas las distancias con una nitidez y una luminosidad que hasta ahora no había con ningún otro progresivo.
Además, pueden aprovechar el descuento especial durante el mes de enero de un 30% de descuento en todas las gafas.
En todas las gafas, en todos los cristales, gafas de sol también. Entonces yo creo que es el momento, primero, de revisarnos la vista, que es el para actualizarla y tener la visión perfecta en todo momento. Y cambiar el look de las gafas también, el look nuestro.
Por supuesto que sí. Pues tienen más información en la página web opticaroma.com. Muchas direcciones, por ejemplo, en la Plaza de Manuel Becerra número 18 o en la calle O'Donnell número 11. La señorita Sánchez de Letona dice que nos vamos para el norte. ¿Por qué?
Claro. Porque hoy es el día de San Sebastián, María José, la tamborrada.
¿Y eso de la tamborrada qué es?
Para todos los donostiarras. Bueno, pues se congregan todos en la Plaza de la Constitución a las 12 de la noche. Y empiezan a tocar pues el himno de San Sebastián,
Y Pinchito va y Pinchito.
Eso siempre. Eso aunque no sea el día de San Sebastián, eso siempre.
No, pero se llama de otra manera lo de los pasar de Pinchitos.
Irse de poteo, potear.
Eso. Pues nosotros nos vamos de informativos y enseguida volvemos.
Déjate de historias. Es Radio.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes, acudimos de nuevo al Congreso, donde ha terminado ya la reunión de la mesa para determinar finalmente los grupos parlamentarios y hasta ahora estamos muy pendientes de las primeras declaraciones que hace en este caso Podemos. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Noelia. Reunión de la mesa que ya ha concluido, se ratifica la constitución de un solo grupo para Podemos, el formado por Podemos, En Común y En Marea, y parte de la confluencia valenciana formada por los 5 diputados de Podemos en la Comunidad Valenciana. Los 4 de Compromís pasan al grupo mixto. Será la comparecencia de Patxi López. De momento, intervención de este representante de Podemos en la mesa, el secretario cuarto, Marcelo Expósito. Le escuchamos en directo.
Con esto ya acabo, por lo menos esta primera intervención, hasta esperar vuestras preguntas. Nosotros hemos trasladado primero al presidente
de la intervención mesa, que se produce en estos momentos en directo, pasada. También ha informado Marcelo Expósito de que se pospone una semana más hasta el martes que viene la decisión sobre tramitar las iniciativas legislativas que ya han presentado grupos en la Cámara Baja. Se decidirá, como decimos, el próximo martes.
Gracias, Ketty. Pues al margen de los grupos se sigue hablando y mucho también de ese posible gobierno de izquierda encabezado por Pedro Sánchez, un gobierno al que se sumaría también Izquierda Unida. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Alberto Garzón lo ha dicho claro, facilitará un acuerdo de izquierdas entre PSOE y Podemos.
Lo que desde luego hubiéramos esperado es que Podemos hubiera facilitado que tuviéramos grupo, y eso sí que es una realidad. Creo que es cortesía parlamentaria, que Podemos solo tenía que firmar para que después sus diputados, si ellos querían, se pudieran marchar al grupo de Podemos. Solo era un detalle prácticamente de generosidad y cortesía parlamentaria que no han tenido.
El líder de Izquierda Unida cargaba contra Pablo Iglesias por no facilitarle un grupo propio parlamentario con los de Compromís, pero tras ello ha dado un paso atrás diciendo que están dispuestos a pactar con Podemos y a apoyar sus iniciativas, ya que no operan desde el rencor.
Gracias, Miriam. Pues donde se tambalea la alianza es en Cataluña. Juntos por el Sí, las CUP no acaban de limar asperezas con la independencia y eso se nota y mucho en los discursos de Puigdemont hoy en el Parlamento. Esmeralda Ruiz.
En los que no solo mira a los antisistemas, sino también a la bancada independentista, no independentista, la que le pide apoyo y consenso para sacar adelante acuerdos puntuales que no tengan que ver tanto con las estructuras separatistas. Pero la oposición no compra su discurso. PP y Ciudadanos se muestran muy duros con el presidente. Él, por si acaso, no pierde la ocasión de al menos asegurarse a los suyos. Los mismos que, como les hemos contado, le denunciaron siendo alcalde de Girona, hoy reciben estos elogios del presidente.
Tengan
por seguro que yo no les considero una anomalía porque les conozco muy bien en el ámbito social y también me ha gustado mucho escuchar que no me van a pedir la luna. Gracias, porque estamos ante un periodo muy corto en el que tenemos que demostrar la máxima ambición y también el máximo realismo.
Gracias, Esmeralda. Y fuera de nuestras fronteras, el principal grupo talibán pakistaní se desvincula del ataque a la Universidad Verónica Jorro.
Las fuerzas de seguridad pakistaníes han conseguido recuperar el control de la universidad tras matar a los 4 terroristas que han irrumpido esta mañana en la misma, matando al menos 25 personas. Previamente se había informado de que las fuerzas de seguridad estaban peinando uno a uno los edificios que componen la universidad. El primer ministro pakistaní, que se encuentra en Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, ha expresado en un comunicado su profundo pesar y ha reiterado su compromiso para eliminar la amenaza del terrorismo.
Y en los deportes, como les venimos contando, la Copa del Rey es el protagonista. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Con 2 partidos, 8:30 Celta Atlético de Madrid y a las 9 de la noche Atlético de Bilbao Barcelona. El Atlético rotará como hacen esta competición y el club vigués debutará Benaví, el delantero francés, nuevo jugador del conjunto del Celta. En Bilbao el Atlético contará con Aduriz y el Barcelona no lo hará ni con Messi ni con Luis Suárez. En tenis han ganado Guillermo García López, Roberto Bautista y Carla Suárez en Australia. Los 3 pasan a tercera ronda. Han perdido, sin embargo, Albert Ramos y Nico Almagro.
Gracias, Dani. Nos marchamos. Como siempre, el desarrollo de la información de la jornada se lo ofreceremos puntuales a partir de la 1:30 en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Recibimos a Fernando Martínez, abogado de Bufete Rosales. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, María José, ¿qué tal?
A ver, pues vamos a ver si mejor, porque sobre todo es aquellas personas que pues han invertido o invirtieron en acciones y preferentes. Y no fue la cosa como quisieron. Parece que se puede reclamar, que pueden tener opción a darse un alegrón si lo hacen antes de mayo de 2016.
Eso es, efectivamente. Las reclamaciones y las demandas que estamos ejercitando pueden caducar perfectamente este mes de mayo del 2016, por lo cual pues siempre es de agradecer espacios como el tuyo para que aquellos que nos escuchan conozcan que todavía tienen 5 meses para reclamar frente a la entidad, frente a la antigua Caja de Madrid, esas acciones, esas preferentes que fueron comercializadas en muchos casos sin informar de los riesgos, sin informar del producto que estaban contratando. Y por otra parte, bueno, pues mira, tenemos recientemente nuevas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, es la que marca ya la jurisprudencia, que acaba de anular un contrato por 30.000 euros en materia de preferentes. Caray. Y condenar, claro, a este banco a devolver este dinero a un jubilado, el cual además carecía de conocimientos financieros. La sentencia es muy clara, se condena porque no ha habido ningún tipo de información de los riesgos y tampoco hubo una información precontractual previa para que el cliente pudiera conocer qué es lo que estaba firmando. Incluso, fíjate, María José, los empleados de la entidad, también aquellos que están demandando, también están recuperando su dinero, porque muchos de ellos también quedan acreditado y probado que tampoco sabían el producto que su misma empresa le estaba ofreciendo, con lo cual, pues efectivamente tenemos 5 meses que aquellos rezagados que están esperando que la acción suba, pues lamentablemente la acción no llega a día de hoy ni al euro y la inversión que realizaron está perdida. Con lo cual la esperanza es muy, muy, muy grande y las expectativas de recuperar el dinero son cercanas al 100%.
Parece mentira que esto haya podido llegar a pasar, desde luego. Fernando, sé que quieres hablar de Eroski, punto en el que me descoloco totalmente, porque yo veía antes Eroski, luego Capravos, luego se unió Eroski con Capravo y ahora yo no veo ya casi ni Capravo ni Eroski. Entonces no sé qué pinta Eroski en todo esto.
Bueno, es que Eroski, como fuera de una entidad, es una empresa que también emitió participaciones preferentes o
deuda,
igualmente deuda subordinada, productos que típicamente son colocados por los bancos, pero también este tipo de empresas son capaces de emitir este tipo de productos para recapitalizarse, para nutrirse de fondos propios e igualmente con unos contratos y una información contractual claramente engañosa y que indujo al cliente a firmar equivocado, engañado y sin conocer, repetimos, en base a esa confianza que transmitían los empleados tanto de Eroski como de las entidades, pues en base a esa confianza, repito, pues firmar ese tipo de contratos desconociendo lo que realmente estaban suscribiendo. En este caso, Eroski lo que está ofreciendo hasta el 27 de enero de este año, creo recordar, es un canje por obligaciones a 12 años y que además conlleva lamentablemente una quita del 30%. Es decir, aquellos afectados por las preferentes de Eroski van a ver que perdida un 30% de su inversión inicial y en todo caso hay una posible recuperación del dinero en 12 años, lo cual nos parece una barbaridad y también recomendamos pues que al menos los afectados puedan informarse porque de Eroski y más en el País Vasco ya hay muchísimas sentencias, recuerdo la última en Bilbao, en el cual también se condenaba a Eroski a devolver el 100% de la inversión inicial.
Se pueden informar en la página web de Bufete Rosales, bufeterosales.es o llamando al 91 550 1515, 91 550 1515. Las cláusulas suelo, ¿cómo está este asunto, Fernando?
Las cláusulas suelo, cada día más y más recibimos aquí en el despacho afectados por esta cláusula abusiva, que te obliga a pagar una cuota hipotecaria mayor a la que realmente te corresponde y que, bueno, que supone un importante ahorro a aquellos consumidores que sin este tipo de cláusulas podrían estar ahorrando este dinero que a día de hoy, con esta cláusula, están pagando al banco indebidamente. Son ya también numerosas las sentencias de los juzgados y de las audiencias provinciales de toda España, cito por ejemplo Alicante, Barcelona o Valencia, que ya no solamente suprimen, eliminan esta cláusula suelo, sino que además, sin ningún tipo de límite, están devolviendo el 100% de los intereses y de las cuotas hipotecarias que los consumidores afectados por la cláusula han pagado además desde la firma de la hipoteca. Desde luego lo que estamos esperando con mucha ilusión es la definitiva sentencia, no ya del Supremo, el Supremo ya ha confirmado la nulidad y la abusividad de la cláusula suelo, sino la sentencia importante del Tribunal de Luxemburgo de Justicia de la Unión Europea y que va a sentar un precedente enorme a la hora de exigir a las entidades a devolver el 100% de esos intereses pagados de más, sin ningún tipo de limitación a la retroactividad o sin ningún tipo de limitación al derecho a que los clientes puedan recuperar ese dinero.
Fernando, una duda, porque claro, yo te pregunto casi todos los días a ti o a otros compañeros tuyos sobre esta y otras cuestiones. Yo estoy pagando una hipoteca y claro, como que uno se acostumbra a pagar una cuota todos los meses y a ver si resulta que voy a tener una cláusula suelo de esa. ¿Cómo puedo saber?
Pues mira, como bien dices, es el primer indicio lo que acabas de manifestar, el hecho de que mes a mes yo sigo pagando o noto que todos los recibos que me carga el banco son los mismos. Yo llevo muchos meses pagando la hipoteca y no baja, ese interés sigue siendo el mismo y yo todos los meses pago una cantidad X, cantidad fija. Ese es un primer síntoma de que el cliente o el hipotecado pueda tener una cláusula suelo, porque desde el año 2009, fíjate, ya son 7 años, el Euribor ha comenzado a bajar y el cliente afectado debería haber notado o debería haber experimentado una rebaja considerable en el recibo mensual de la hipoteca. Si no se ha percibido ningún tipo de rebaja en esos pagos mensuales, es muy probable que tengan la cláusula suelo. Pero para despejar mayores dudas, lo que recomendamos es que los clientes, los afectados o cualquier persona que tenga una hipoteca acuda a su escritura, a la escritura de constitución, y revise si en el clausulado existen unos epígrafes llamados limitación al tipo de interés, límite del tipo de interés. Esos son epígrafes que nos indican que puede haber una cláusula.
Lo voy a mirar, porque es que uno, mira, en mi casa siempre, tanto mis padres como mis abuelos y todo, dices que hay que leer hasta la letra chica, pero
Desde luego, muchas veces
cuando uno pide un préstamo, más vale no leer la letra chica porque si no, entonces no lo firma. Es como algunas pastillas o medicamentos que hay que tomarse. Sí. Te tapas la nariz y pa'lante, porque si no, no hacen nada.
El problema sobre todo del tema de las hipotecas en España es que los bancos tampoco negocian con el consumidor. Si quieres el dinero, esto es lo que hay y tienes que firmar este contrato.
Y ya está,
y no tenemos que negociar. De todas formas, María José, si deseas, yo te invito a que vengas por el despacho y yo te reviso la escritura.
Bueno, como tengo poco tiempo, igual te invito a que vengas tú por la radio, pero ya lo hablaremos.
Encantado.
Bufeterosales.es y el teléfono de información 91-550-1515, 91-550-1515. Un abrazo y buen día.
Gracias, María José, un beso. Hasta luego.
Vamos al Parlamento Europeo. Saludamos a don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Muy buenos días, Tono, bienvenido.
Muy buenos días.
Vamos a hablar sobre el debate de ayer que versaba sobre Polonia, la decisión de la Comisión Europea de iniciar un diálogo con las autoridades polacas sobre el Estado de Derecho y la independencia de los medios de comunicación en Polonia. Fue objeto de, al parecer, una encendida discusión en el pleno de ayer. Esteban González Pons advirtió de que los peores autoritarismos siempre vienen de dentro y consideró que destruir el poder judicial y controlar a los medios de comunicación puede ser el primer paso para acabar con la democracia. ¿Estuvo tan airado este debate ayer, Tono? ¿Fue así como se recoge hoy en los medios de comunicación?
Sí, vamos a ver. Y para que el oyente lo entienda, vamos a hacer simplemente un minuto de historia. Polonia es un país con muchas similitudes con España, tanto por número de población como por su manera de entrar en la Unión Europea. Hasta ahí las similitudes. Las diferencias es que viene de la órbita soviética. Estos países de Europa del Este nunca han entrado en la Unión Europea con el mismo grado de preparación que España, que ya era una economía de mercado. Y luego, además, a diferencia de España, a ellos se les concede un referéndum para aceptar si entraban en la Unión Europea o no. Craso error, porque en ese referéndum se forman partidos antieuropeos, al lore del no a la Unión Europea. Y cuando en España eso no hubo, nosotros tuvimos que pasar por una serie de reformas en los años 80, en los 90, para poder adaptarnos al euro. Reformas muy difíciles para nuestro país, pero que, sin embargo, al final se han demostrado un gran éxito. En Polonia no hay tampoco una izquierda, es solamente, bueno, nuestro partido, el Partido de la Plataforma Cívica, que es de una centro-derecha, del tipo del Partido Popular, y luego, pues claro, los demás partidos son todos, digamos, de una derecha dura o extrema derecha en algún caso, ¿no? Están en el poder el partido de los hermanos Kaczynski, bueno, recuerdo que uno de ellos murió en un accidente de avión, un partido, pues ya digo, muy euroescéptico, muy en la línea de Londres. Ellos, y también hago un poco de historia, los polacos tienen un poco de miedo, lógicamente, pues históricamente están entre Rusia y Alemania, han sufrido mucho en el pasado y no se fían de nadie. Bueno, pues les estamos diciendo que esto no es así, que la Unión Europea es el sitio donde tienen que estar, pero este gobierno, que ha sido votado mayoritariamente, debo decirlo, por la población polaca, yo creo que más por razones internas, puesto que el 80% de la población polaca es proeuropea. Pero, lógicamente, este gobierno está tomando unas actitudes en el marco europeo pues difícilmente digeribles por todos nosotros. Como se bien dice, pues en lo que citó ayer mi compañero Esteban González Pons, en materia de intervención, en materia judicial, en medios de comunicación, en fin, una pérdida de libertades esenciales que, desde luego, tenemos que vigilar muy estrechamente desde Bruselas.
Desde luego, y es una pena porque también pueden tener todos los miedos, pero tienen que ver la oportunidad, ¿no?, de estar en un marco y en un mapa totalmente diferente.
Lógicamente, pero vuelvo a insistir, yo creo que la población polaca votó esta opción por otras razones, más de clave interna. No esperaban ellos que este partido pues fuese a tener esta actitud tan beligerante al exterior, porque no solamente es la Unión Europea, cualquier otro país, Estados Unidos, tradicional aliado de Polonia, pues también tiene que ver con horror con lo que está sucediendo en estos momentos con el gobierno polaco, ¿no? Pues es una actuación de todos conjunta, es un país europeo. Ya digo, con muchas similitudes con España, un aliado siempre lo ha sido de España y nosotros tenemos que trabajar para que esto cambie de rumbo y pues tenga unas estructuras democráticas y, pues bueno, como todo el mundo dentro de la Unión Europea. En fin, este es un poco el trabajo. El debate de ayer sirvió un poco, digamos, de toque de atención. Espero y deseo que el gobierno polaco reaccione, pues como pasó en el pasado con el gobierno húngaro, del cual tanto hemos hablado, de Viktor Orbán, ¿no? Sí. Pues él, a raíz de las críticas y a raíz de los debates, pues reformó muchas cuestiones al final de la legislación interna húngara. Esperemos que suceda lo mismo con Polonia, pero tampoco puedo dar mucho más porque no es un gobierno del Partido Popular Europeo, no les puedo decir claro. Por dónde va a tirar.
El presidente del Parlamento, Martin Schulz, abrió el debate remarcando que la cuestión es central para el futuro de la Unión Europea y la primera ministra polaca, Beata Szydlo, insistió en que el Estado de Derecho no se ha infringido en Polonia.
Bueno, pues tendrá que demostrarlo. Si eso es así, por ahora, pues numerosas ONGs y numerosos grupos políticos polacos de la oposición nos están diciendo todo lo contrario. Yo creo que es tarea del gobierno demostrar que efectivamente no están afectando al Estado de Derecho.
Pues estaremos muy pendientes. Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Un abrazo y buen día.
Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego.
Saludamos a la doctora Marta Herrero, ella es médico odontólogo, especialista en estética. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Vamos a conocer un poquito más sobre la ortodoncia invisible. ¿Para quién está indicada?
Pues en la actualidad la ortodoncia invisible está casi indicada para todo tipo de paciente. Consiste en alineadores transparentes que tú te los puedes quitar. Se toman unos modelos o se escanean los dientes, eso se envía todo el estudio con una serie fotográfica y radiográfica y nos envían los alineadores. Ellos van modificando con una serie de modelos la posición de los dientes y cada dos semanas cambiamos esos alineadores, con los cuales están forzando el movimiento.
Así lo hacen en Clínica Smiling. Clínica Dental Smiling está en la calle Hortaleza número 70. Hay un teléfono de información, el 91-523-3272. Hoy hemos hablado de la ortodoncia invisible, pero pueden consultar también sobre las prótesis estéticas, los implantes, en fin, cualquier cosa que le preocupe en relación con la boca, clínicasmiling.com o llamar al 91-523-3272.
En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
¿Y este musicote?
Pues María José, porque tenemos que hablar de viajes, porque hoy arranca Fitur, la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en IFEMA, en el recinto ferial. Y bueno, es una feria que se alargará hasta el domingo, hasta el día 24, que hoy y mañana solo pueden disfrutar los profesionales del sector, pero ya el sábado y el domingo podemos acudir todos, el público.
Eso de disfrutar, más bien de sufrir, pero bueno, sigue.
El público en general. No, hombre, porque es una...
Vamos a ver, Irene. Feria, tú eres estupenda. Muy joven, muy animada y está muy bien. Y puede ser que hoy yo no tenga el mejor de mis días. Pero yo cada vez que he ido a una feria IFEMA, instalaciones maravillosas y de todo, pero esas moquetas, esos recintos...
Es un poco paliza, además.
Es paliza. Acabas, y luego he hecho programas allí que acabas agotado. O sea,
pero es verdad que has visto lo que disfruta la gente cogiendo los catálogos de todos los stands.
Que no se lo quedarán con ellos.
Que no se lo hacen luego con
porque
ellos.
Yo cuando era jovencita, hace muchos años, y que no había internet casi ni estas cosas, vamos, no lo usábamos en el colegio, pues eso nos servía para recortar y hacer los trabajos del cole, ¿sí? ¿No? Sí, sí, nos llevábamos bolsas y claro, luego la foto de no sé quién, la foto de no sé cuántos, o del acueducto Segovia. Pero hoy en día, y venga a coger, bueno, tanto es así que una de las anécdotas que tengo yo en radio, haciendo un programa de Radio Intercontinental, en Fitur, era, pues una señora, estábamos en directo haciendo el programa, nosotros ahora mismo estamos hablando, yo creo que los oyentes lo tendrán seguro esta imagen en su cabeza, unas esponjillas, ¿no?, que llevan normalmente el logotipo de la emisora. Claro, las esponjillas es de las cosas más asquerosas que hay, porque realmente, podemos decir que sí, que sirve como para matizar la voz y tal, pero lo que recoge es la saliva que se le escapa a los locutores. Bueno, pues una señora, mientras estábamos haciendo el programa en directo, me quitó la esponjilla.
¿Para llevársela?
Para llevársela, claro. La agarré de la mano y le dije, pero vamos a ver, señora, ¿usted qué la va a hacer, empanada? O sea, porque la gente con tal de llevarse ya no sabe algo. Lo que llevarse. Sí.
Bueno, pues además de llevarte folletos, planos, mapas, también puedes, por ejemplo, hacer degustaciones gastronómicas, disfrutar de los espectáculos folclóricos y artísticos y, bueno, pues también informarte para gestionar futuros viajes. Pero es que además hay unas actividades muy, muy divertidas. El sábado, por ejemplo, por la mañana, se organiza la quedada viajera. Entonces, los asistentes a Fitur pueden reunirse para intercambiar experiencias sobre viajes. Y luego, cuatro superviajeros pues dan consejos a los asistentes cómo preparar un viaje y cuáles son los destinos más atractivos para perderse por el mundo. Luego, durante todo el día del sábado, hay una gincana viajera en la que, bueno, pues igual los participantes ponen a prueba su experiencia en viajes y los que ganen pues se llevan noches de hotel gratis, viajes, productos típicos. Y luego el domingo hay un taller de fotografía en el que los mejores expertos cuentan trucos para sacarle el máximo provecho a tu equipo de fotografía y luego obtener las mejores imágenes, las mejores fotos de recuerdo.
Sí,
de
lo que
viaje.
Es cierto es que mueven el turismo y que hay que hacerlo, que es una de las fuentes de ingreso más grandes de España. Y luego, bueno, sé por unos amigos que venían estos días a Madrid, que por ejemplo Madrid, lo que son las plazas hoteleras, está claro. Todo llenísimo.
Y la vidilla, ¿no?
Sí,
la vidilla de la ciudad.
Sí, sí, sí. Otra cosa es que a mí me dé pereza ir, pero bueno.
Bueno, pues a lo mejor a ti te apetece ir a un concierto de los que te voy a proponer yo.
Eso seguro, a ver.
Bueno, ella es Chris Méndez, estuvo en este programa y va a iniciar su gira en Madrid después de lograr el lleno absoluto en la sala Moby Dick y el concierto que ofreció para niños. La cita es el sábado 6 de febrero en la mítica sala Galileo Galilei a las 9:30 de la noche. Y bueno, los fans de Chris podrán disfrutar de su repertorio con la banda al completo y también de la actuación de Rush, otro invitado que pasó por el programa con quien compartirá escenario. Ya el 20 de febrero estará, por ejemplo, en Palma de Mallorca.
te gustaría escaparte seguro.
Mucho.
El 11 de marzo en Almansa, el 12 en Murcia, también. El 13 en Vigo. Más también. Adelante, pues plazas como Barcelona, Valencia, Bilbao. Y tienen toda la información en las redes sociales. Y bueno, los que prefieran el disco porque no puedan acercarse al concierto, pueden comprar su álbum de nombre homónimo, que incluye un vídeo grabado junto a Dani Martín, cantando precisamente a dúo su single Sube, que es el que estamos escuchando.
Sí, además de familia de jugadores de baloncesto.
Sí.
Cris, bueno, enchufe en este programa. Teresa Sánchez Letona ha sembrado la polémica en Twitter.
Bueno, pero es que estoy... Sí, a Miguel Ángel, nuestro oyente.
Sí, 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 pues, sí.
Pero es que estoy muy sorprendida porque yo no sé si he dicho alguna vez que mi familia, mi madre es de Azpeitia.
¡Ah,
no sé
Miguel
si lo he dicho
Ángel.
Alguna vez o no, o él lo dice porque de verdad es la más bonita, yo coincido, claro.
Dice que la tamborrada, ha hablado de la tamborrada de San Sebastián, que la tamborrada más bonita, según este oyente, Miguel Ángel, es la de San Sebastián. Y también nos habla de la marcha de San Sebastián, no solamente, sino Diana, Iriarena y Tatiago. ¿Qué nombres? De eso nada.
No,
eso no controlamos, Miguel Ángel.
No, eso es mucho.
Venga.
Eso es mucho. Venga, otro concierto. Y es que mañana jueves 21, dentro del ciclo de conciertos de la Fundación Excelentia, en el apartado de Música para Recordar, que presenta el periodista y amigo de este programa, José Ramón Pardo, se podrá disfrutar de lo mejor del pop sinfónico de los años 70 y 80, interpretado por la orquesta Santa Cecilia y dirigido por Nick Davis. Bueno, en el concierto se tocarán canciones tan conocidas y que han marcado un hito en la música como Imagine, que estamos escuchando, de John Lennon, Waterloo de ABBA o Let It Be de los Beatles, entre otras muchas. Como decimos, lo mejor del pop sinfónico, años 70 y 80, estará presentado por José Ramón Pardo y tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Y tienen toda la información en www.fundacionexcelentia.org.
Oye, habrá que llamar a José Ramón a ver si ha escrito otro libro desde hace un mes, sí, que no viene al programa.
Obviamente, está acabando el siguiente ya.
Qué bonito, a ver cómo suena. Madre mía, según está sonando Imagine, que teóricamente es un himno pacifista, digo teóricamente porque luego hay muchas interpretaciones, nuestros técnicos se empeñan en encendernos las televisiones. A mí me gusta hacer el programa de radio con la televisión porque a uno se le ve el ojo y se le va el ojo. Y están poniendo unas imágenes de todo lo contrario a lo que es la paz, ¿no? En el fútbol, una tangana...
Y lo peor en el marco del deporte, ¿no?
Sí, pegándose... Bah, es que ahí llega un momento... unas alturas económicas el deporte que deja de serlo. Pero bueno, más cosas, Jessica.
Pues una noticia de estas, homenaje, porque el gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden
gobierno?
Civil. El gobierno de España.
Pobrecillos, pero pueden hacer algo todavía.
creo que esto sí. Pues eso, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a María de los Ángeles López Segovia, conocida artísticamente como Lina Morgan, que falleció el pasado 20 de agosto a los 78 años de edad. Ellos, bueno, pues mencionan su aportación a la difusión del teatro y en general de la cultura en el país y a su espíritu emprendedor. Y bueno, será el empresario Jesús Cimarro, el actual copropietario del Teatro La Latina, quien recoja esa cruz a título póstumo. Tendrá lugar mañana jueves 21 de enero a las 8 de la tarde en el Museo del Prado de Madrid, por si alguien quiere asistir.
Muy bien, y hoy estamos a miércoles 20 de enero, mañana será, si no lo cambia nadie, jueves 21 de enero.
Sí, eso espero. Nunca se sabe, pero bueno,
hablábamos ayer de ese síndrome, ¿no?, que no diferencia entre la derecha y la izquierda. Vaya usted a saber. Mañana, ¿qué está previsto que suceda en este programa de radio?
Bueno, pues si sigue siendo 21, vendrá Carlos Weinberg, que fue finalista en la primera edición de La Voz Kids, siendo muy pequeño, bueno, algo más pequeño que ahora, ya más mayor, nos va a presentar sus últimos temas y también los próximos proyectos, que son muchos, además de tener las secciones habituales, Cecilia Rodrigo.
Sí, bueno, y dijo Federico Sánchez Aguilar que iba a venir mañana.
Yo creo que va a venir. Bueno, vamos a intentar confirmarlo.
Sorpresa, donde sí que vamos a ir es al restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid. Parrilla de carbón, prueben sus platos de cuchara exquisitos en la calle Comandante Zorita, número 32. Nosotros nos vamos deseándoles a todos ustedes que sean muy, pero que muy malos, que dicen, los que entienden de esto, que es divertidísimo.
Lo confundí de nuevo.
Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Nos vemos en las películas, en los grandes juicios, y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa, si no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 18 85. Teléfono 91 570 18 85.